Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Iznájar entrará el sábado en la fase máxima de alerta que implica el cierre de la actividad no esencial y cuatro municipios, Cabra, Encinas Reales, Montalbán y Moriles, acatarán un bloqueo perimetral de sus términos municipales. Después de unos días de efímero aplacamiento, el COVID-19 sacude nuevamente con implacable intensidad al área sanitaria sur de Córdoba. La tasa del distrito elevada hasta los 719 puntos ya es la más abultada de los últimos meses, rebasando los registros más nefastos de la segunda y de la tercera ola. Hoy es jueves, el día 21 de enero. Ahora ampliamos hasta las 2:30 las noticias del sur de Córdoba en Hora 14. Vamos primero con los titulares de la jornada. La Junta se desmarca de cualquier decisión en la eliminación de la cruz de las Descalzas de Aguilar de la Frontera y asevera que únicamente es competente en el templo anexo por su catalogación como VIC. La cruz ha sido destruida después de su traslado a un vertedero en Moriles. El Ayuntamiento de Cabra aprobará un presupuesto de 22 millones de euros sustentado en los incentivos al desarrollo empresarial y al empleo y en el afianzamiento de las políticas sociales. Las inversiones suponen más de 3 millones de euros. 2 meses sin servicio de limpieza en el Conservatorio de Montilla en plena pandemia. La Delegación Territorial de Educación evita trasladar explicación alguna a la comunidad educativa y al AMPA. Y la construcción del pabellón de la zona oeste 1 de Lucena finalizará. Esta es la previsión del equipo de gobierno en el primer semestre de este año, una vez concluya la última fase. Completamos esta apertura de Hora 14 para el sur de Córdoba con el tiempo. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Carlos Asensio, buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de las próximas horas se irán generalizando las precipitaciones en la provincia de Córdoba y las temperaturas sufren hoy un ascenso. 18 grados tendremos en Puente Genil, 16 en Córdoba y Cabra, 15 grados en Doña Mencía y en Lucena, también en Hinojosa, 14 grados en Espiel y 12 grados en Pozo Blanco. Y a partir de esta noche irá arreciando el viento de componente oeste y ya mañana un frente muy activo asociado a la borrasca Hortense nos puede dejar rachas muy fuertes en las sierras del norte de la provincia. Continuaremos mañana con cielos cubiertos, con precipitaciones, pero se irán abriendo claros al anochecer y las temperaturas mínimas bajarán mañana, las máximas continuarán con pocos cambios. 17 grados tendremos en Córdoba y Puente Genil, 15 en Cabra, 14 en Doña Mencía y en Lucena, también en Espiel, 13 grados en Hinojosa, 12 grados en Pozo Blanco.
Hora 14, noticias.
El panorama sanitario en el sur de Córdoba vive otra jornada de abrupto agravamiento y la tasa en el área crece en casi 100 puntos hasta sobrepasar los 700 casos por 100.000 habitantes. Es el peor dato, 719, de esta tercera ola y tampoco se alcanzó un índice tan elevado en toda la segunda oleada de la pandemia. La expansión irrefrenable de la transmisión del coronavirus es generalizada entre los distintos municipios y hasta 5 localidades en 2 grados distintos se adentran en nuevas limitaciones excepcionales a partir del sábado. Iznájar, como ya había anticipado su ayuntamiento, se acerca a los 1.200 positivos en el indicador de referencia y queda abocada a una suspensión de la actividad no esencial. Desde ayer miércoles, Iznájar está sujeta, además, a un cierre perimetral. Asimismo, otras 4 poblaciones de la zona, Cabra, Encinas Reales, Montalbán y Moriles, ya han sobrepasado la barrera de los 500 y se decretará en estos términos municipales la prohibición de entrar y salir salvo causas justificadas. La confirmación de estas determinaciones las acuerda esta tarde el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta. Entre estas poblaciones, Cabra apunta el valor más alto, 656 casos por 100.000 habitantes. Restricciones municipales complementan las prohibiciones autonómicas. Pilar López es la edil de Sanidad.
Control exhaustivo de las reuniones privadas y familiares, porque es donde más nos podemos relajar por la confianza de estar en zona privada de cada familia y estamos viendo que es donde más se producen los brotes últimamente. Debemos mantener un comportamiento proactivo de responsabilidad y solidaridad con nosotros mismos y con los demás.
En Montalbán, de los 25 casos diagnosticados en los últimos 14 días, pertenecen a los últimos 7, 22. Como la Rambla, Montalbán atravesó en agosto una coyuntura espeluznante, computando 1.300 casos en la tasa, en aquel momento, la más alta de la provincia. El alcalde de Montalbán es Miguel Ruz.
Ya se le ha pedido a la población que hagamos un esfuerzo severo para no pasar a otro nivel más dramático, más duro, que también implicaría también más cierre y más dureza para la propia economía y para otros negocios del pueblo.
Y Moriles ha de repetir la contención de la propagación del virus conseguida en noviembre cuando se rebasaban los 1.000 positivos en el promedio poblacional. Lo ha recordado la alcaldesa Paqui Carmona.
Vuelvo a hacer un llamamiento, como digo, a la responsabilidad, a que todos pongamos de nuestra parte, a que evitemos salir de nuestro municipio, que evitemos salir lo máximo posible. Necesitamos bajar esta cifra, necesitamos romper la cadena de los contagios, sobre todo porque superar esta cifra significa un gran daño a nuestros comercios, a nuestra restauración.
Estas limitaciones se sumarán a los cierres perimetrales ya vigentes en Lucena, Fernán Núñez y Santa Ella y a la clausura de hostelería y comercio no esencial en Benamejí, Rute y La Rambla. Por cierto, Benamejí y Rute recuperan una escalada brusca con subidas de 300 puntos y las tasas se notifican respectivamente 2.600 en Benamejí y 3.000 casos en Rute por 100.000 habitantes. En Benamejí, unas 400 personas han sido citadas hoy al segundo cribado masivo. En estos momentos, en función de las estadísticas publicada por la Junta hace unas dos horas, en Montilla a solo 15 puntos de los 500 y Palenciana y Priego de Córdoba, que también supera los 400 contagios en la tasa, observan la amenaza del cierre perimetral. Además, Lucena, con 37 nuevos contagios, hoy registra un incremento de casi 100 puntos en la tasa, ya cercana a los 900, y se posiciona en riesgo real de soportar la interrupción de la actividad no esencial. Las consecuencias de este nuevo embate de la pandemia, que ya son patentes en el interior del Infanta Margarita, el hospital de referencia en el área sanitaria sur de Córdoba. La sexta planta vuelve a dedicarse prioritariamente al ingreso de los pacientes COVID. Por el momento son 9 en esta sexta planta los enfermos ubicados en la segunda unidad que se abre, que se suman a los 32 atendidos en la séptima planta ocupada ya por completo. En total, 41 personas aquejadas por las consecuencias del virus atendidas en planta en este complejo sanitario. Además, en la UCI confirman fuentes sanitarias que dispone de 13 puestos. En total, 5 de ellos son utilizados por pacientes contagiados por COVID-19. A las 2 y casi 23 minutos de la tarde siguen escuchando en la SER Hora 14.
Hora 14, noticias.
Más cosas. La Junta niega los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera al retirar la Cruz de las Descalzas. Se desprende de cualquier responsabilidad en esta actuación y asegura que la decisión ha correspondido exclusivamente a la administración local. No amaina, por tanto, la polémica en Aguilar de la Frontera por la retirada de esta cruz situada en el llanito de las Descalzas. Más bien, todo lo contrario, continúa acrecentándose y expandiéndose. Cultura afirma que únicamente posee competencia sobre la iglesia contigua por su catalogación como bien de interés cultural. Relata la Junta que el 22 de octubre del pasado año el consistorio gobernado por Izquierda Unida proponía la retirada de la cruz como solución a un problema de filtraciones de agua que deterioraba el edificio religioso, encuadrándola en un proyecto de adecentamiento y ornamentación del ensanche de la calle Moralejo. El ayuntamiento planteaba emplazar en lugar de la cruz una escultura del fundador del convento, Rodrigo de Baro y Antequera. Seguidamente, un mes después, en la Comisión Provincial de Patrimonio se pronunciaba en contra de reemplazar la cruz por una escultura porque causaría distorsiones, indica en la contemplación de la portada del templo. Y finalmente, el 17 de noviembre, la Junta resolvía autorizar la actuación impulsada por el Ayuntamiento, un trámite anterior a la licencia urbanística que ya incumbe, subraya la Junta, al propio Ayuntamiento. Distintas informaciones que hemos podido confirmar señalan que la cruz, una vez apartada del lugar donde se instaló en 1938 como homenaje a los caídos del bando franquista, aunque ya en la etapa democrática se eliminó cualquier referencia a la guerra civil y a la dictadura, aunque algunos vecinos, al conocer su presencia en la escombrera de Moriles, a donde había sido trasladada, trataron de rescatarla, pero finalmente ha sido destruida. Y cambiamos de asunto. La simplificación administrativa a través de la supresión de trámites burocráticos como fórmula que incentive el desarrollo local y a su vez el empleo y la consolidación de las prestaciones sociales son las pretensiones cruciales reseñadas por el equipo de gobierno de Cabra en la redacción del presupuesto municipal del presente año, que se aprobará en la sesión plenaria del lunes. Aumenta las cuentas municipales en un 5% hasta los 22 millones. El ayuntamiento promueve bonificaciones fiscales que han de estimular la instalación de empresas en los distintos polígonos industriales. La partida global de bienestar social crece hasta los 3,6 millones y las inversiones en conjunto alcanzan los 3,4 millones, sobresaliendo la reordenación de la avenida José Solís, la segunda fase de la consolidación de la muralla de la villa o la construcción de unos almacenes municipales en el antiguo matadero. Fernando Priego, alcalde de Cabra.
Es que son unos presupuestos basados en dos pilares fundamentales. Uno, el empleo, y otro, la ayuda social. Empleo para apoyar a nuestras empresas, que no se destruyan, que se cree empleo en la ciudad, y servicios sociales, ayuda social para las familias que en estos momentos lo están pasando mal. Son los dos ejes que vertebran todo el presupuesto del Ayuntamiento de Cabra para el año 2021.
Nos situamos en Lucena. El coste del nuevo pabellón multiuso que se construye en el sector oeste 1 junto al Instituto Sierra de Aras ya se aproxima al millón de euros. En un principio, el ayuntamiento presupuestó esta obra financiada con fondos EDUSI en unos 650.000. En primavera de este año, la empresa adjudicataria renunció a continuar con esta ejecución, huyó, decía en aquel entonces el concejal de obras, y el consistorio hubo de acometer unas obras de urgencia que han finalizado recientemente. Ahora continúa redactándose el proyecto técnico que plantea la culminación de esta dotación deportiva para, en un breve plazo, licitar y otorgar esta fase final. El equipo de gobierno confía en terminar esta infraestructura durante el primer semestre de este año. El inicio de los trabajos se remonta a verano del 2019. César del Espino, concejal de Obras, delimita el primer semestre de este 2021 como periodo máximo de conclusión de este pabellón polideportivo.
Aproximadamente quedaría en torno a unos un 20, 25 por ahí. Interior, alguna distribución interior, instalaciones interiores, el acceso, hay una parte de los accesos también, pero ¿verdad? Relativamente poco, pero sí es costoso porque los acabados suelen ser, y las instalaciones cuando metes cableado y demás, suelen ser bastante costosas. Es una fase que aunque sea pequeña en envergadura de construcción, pero sí tiene un coste más grande que la envergadura que tiene en construcción. Esto no, nosotros, nuestro interés está ahí, es que no solo lo concluyamos, sino que lo inauguremos en el primer semestre de este año.
Y en medio de este tsunami causado por la pandemia, este término lo ha empleado hoy mismo el consejero de Salud, Jesús Aguirre. El conservatorio de Montilla permanece sin limpieza ordinaria desde noviembre. La jubilación de la trabajadora que prestaba servicio en este centro no conllevó la contratación de una sustituta y actualmente únicamente una empleada de refuerzo y los propios profesores se encargan de adecentar mínimamente el edificio. Las familias solo han hallado el silencio en sus escritos dirigidos a la Delegación Territorial de Educación. Tampoco ha contestado Educación a las preguntas que hoy mismo les hemos realizado desde Ser Andalucía Centro. José Antonio Prieto es el presidente del AMPA del Conservatorio de Montilla.
Un escenario un poco atípico, porque ya digo, el mismo profesor es el que se encarga de hacer la limpieza entre clase y clase, con lo cual se está mermando el tiempo, el horario lectivo, uh-huh. Se merma un poco, o sea, aparte que no son las funciones propias de un profesor, ni mucho menos. Ya digo, la situación bastante un poco delicada. Nosotros lo único que percibimos es que quizá a lo mejor si hubiese ocurrido esto mismo en cualquier otro tipo de centro en el que hubiera más presión, pues seguramente ya estaría resuelto, pero ciertamente a fecha de hoy, en 2 meses, que no tenemos ningún tipo de respuesta.
Y un apunte último, distintas parroquias y hermandades de nuestra comarca perciben ayudas de diferente cuantía procedentes de una convocatoria de subvenciones al arte sacro impulsada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta. Las más cuantiosas, por ejemplo, atañen a los retablos de la parroquia de la Asunción, del Soterraño, de Aguilar de la Frontera y de la parroquia de San Mateo en Lucena. Así llegamos a las 2:30, faltan solo unos segundos, se sigue aquí en esta sintonía en la SER Hora 14. Muy buenas tardes.